Les voy a platicar acerca del software libre en México, qué está pasando, qué ocurre en las universidades y por qué no estamos tan bien como ustedes aquí en Brasil. Créanme, ustedes están muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, ¿quién soy y por qué estoy aquí? Siguiente. Soy profesor, soy desarrolladora de software, soy capacitadora, consultor y además seguidora del movimiento del software libre. ¿Atrás? ¿Abajo? Ok, soy profesor desde 1999, yo era una pequeña, poquito. He trabajado para dos universidades importantes dentro del México, una es la Universidad de Guadalajara y la otra es una universidad tecnológica. Son dos movimientos muy diferentes en el área de enseñanza. Aquí lo importante es cómo trabaja una universidad a nivel universitario y cómo trabaja una universidad a nivel tecnológico y la diferencia de planes de estudio. Siguiente. ¿Atrás? ¿Abajo? Soy desarrolladora de software. Empecé sin haber estudiado nada del área. Empecé como desarrolladora de Visual Basic for Applications. No lo vuelvo a hacer. Prometo que no lo vuelvo a hacer. Pero en eso trabajaba y me iba bien económicamente. Después, por mi cuenta, aprendo tecnologías web y empiezo a trabajar a partir del 2002. Después estudio mi carrera y me dedico ahora sí en forma a desarrollar software. Ahorita trabajo para desarrollo web de alta disponibilidad. Siguiente. Bueno, esto es lo que me gusta. Charlar, dar talleres, impartir conferencias, compartir mi conocimiento, eso es lo que en realidad me gusta y me gusta mucho. Siguiente. Soy licenciada en informática, tengo una maestría en tecnologías de la información y lo pongo al último porque los títulos para mí no son importantes. Platicaba ayer con algunas personas que están ahorita ustedes en el problema de que no se pueden dedicar a su área si no tienen la carrera. Entonces, en México no tenemos ese problema y tú puedes trabajar en el área de sistemas aun así no hayas estudiado una carrera de sistemas. Mis papeles no me importan. Estoy aquí porque desde que conozco a David, fui invitada por David López Kuhn, me ha gustado la manera en que Brasil tiene el software libre, lo tienen bastante grande. Está muy bien implementado en gobierno, en universidades. Han sabido los personajes estar en las posiciones perfectas para poder lograr que este movimiento sea más grande. En México somos muchos con una voz muy baja y con muy pocas palancas o entonces el gobierno no nos escucha tan fácil. Quiero aprender qué hacer. Quiero compartirles lo que está pasando en México y por eso estoy aquí. Siguiente. Ok, ahora sí, vamos a hablar de México, mi lindo país. Siguiente. México tiene 1.964.375 kilómetros cuadrados. Es muy pequeñito comparado con Brasil. Estamos en el quinto lugar. Siguiente. Siguiente. Estamos en el quinto lugar en todo Latinoamérica. Y si se fijan, Brasil está en tercer lugar. Su espacio territorial es aún más grande que el de nosotros y aún así han logrado muchas cosas. Siguiente. Nuestros habitantes 112,336,538. Eso fue en el censo del 2010. De nuevo, ¿regresas, por favor? Gracias. De nuevo estamos por debajo de Brasil. Obviamente, mayor espacio territorial, mayor gente, ¿no? Hago las comparaciones para que veamos la diferencia en cuanto a cantidad de personas aquí, ahorita que lleguemos al punto de estudiantes, la cantidad de personas que tienen ustedes con la cantidad de personas que tenemos nosotras, cuántas son estudiantes y qué está pasando con esos estudiantes. Siguiente. Tenemos en total 34.8 millones de estudiantes, y estudiantes hablo desde educación básica. ¿Sí? De esos, educación básica, nuestra sección amarilla, básica se refiere a primaria, preescolar, primaria, secundaria, tenemos 74%. Existe la Olimpiada Internacional de Informática, ¿la conocen? ¿No? Bueno, es una Olimpiada Internacional en la que se invita a alumnos desde primaria a participar en temas de informática, a programar, ¿sí? México ha participado, y ahorita que llegue a ese punto veremos que en realidad no fue en el área que nosotros hubiéramos esperado. Gente que no está estudiando educación básica y que no está estudiando educación media superior o superior, pero que está estudiando alguna carrera para aprender a trabajar, no es una carrera, sino que tenemos centros comunitarios donde la gente aprende una actividad en específico para poder entrar a trabajar, tenemos el 4.4% de todos los estudiantes de México. En la educación media superior, la preparatoria o bachillerato, tenemos 12.5%. Y si nos damos cuenta en la educación superior, que es donde ya tenemos a las personas esperando obtener un conocimiento para su área laboral, nada más tenemos al 9.1% de la población. A pesar de que todo mundo en México tiene la idea de que naces, vas a la primaria, vas a la secundaria, vas a la preparatoria y luego vas a la carrera. ¿Por qué? Porque te dijeron que así tiene que ser. Tienes que estudiar una carrera y luego entonces trabajas. Es un patrón muy estable en México. La gente que no lo hace es por su situación económica, pero es un patrón. Y aún así, la cantidad de porcentaje que tenemos en nivel superior es muy poca. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el sistema educativo en México? Siguiente. Tenemos la educación básica, que sería el preescolar. Preescolar se puede aplicar de manera general. En las zonas rurales se tiene de manera comunitaria, no es sobre el mismo plan. Y también existe el indígena, tenemos varias comunidades indígenas, entonces la educación se da en exclusivo para ellos. De la misma manera, la primaria y la secundaria. La secundaria, en ciertas zonas rurales no hay escuelas, entonces lo que se tiene es la telesecundaria. Por medio de televisión, los chicos toman las clases y hacen sus exámenes al final del año. En la educación media superior existen dos, tenemos el bachillerato, que es el más utilizado, es un bachillerato normal que son 3 años, existe el bachillerato tecnológico que son 4 años, también existe el profesional técnico, que tenemos escuelas exclusivas para los profesionales técnicos, por ejemplo una sería CONALEP, es una de las más conocidas, con una fama un poquito triste, pero existe en México, pues. Entonces, esa es tu opción, terminaste la secundaria, quieres aprender algo rápido y poder trabajar en eso, los profesionales técnicos pueden hacerlo. Un profesional técnico, por ejemplo, cuando tramitas la visa para Estados Unidos, por ejemplo, aceptan el papel de profesional técnico. Y por último tenemos la educación superior, tenemos las personas que terminaron sus 6 años de primaria, sus 3 años de secundaria, sus 3 años de preparatoria y luego sigue el técnico superior. Es una persona que va a ser obtener un título de tecnólogo, ¿sí? Esa es una de las universidades para las que trabajaba, les platicaba que es un poquito distinto. La licenciatura, que dependiendo la universidad en la que estén y el plan de estudios podrá ser alrededor de 4 años, 4 años y medio. Y un posgrado, que puede ser dependiendo si es una especialidad, una maestría, un doctorado, 2 años, de 2 a 3 años, 3 años el doctorado. Asumo que estamos más o menos en el mismo estilo, ¿no? ¿Sí? Ok. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar de qué les enseñan en la primaria, porque soy de la idea de que si queremos hacer que nuestra gente use software libre en vez de utilizar software privativo, que sea capacitado en software libre y solo en dado caso que requiera software privativo, se le capacita en software privativo. Entonces estamos hablando de que eso tiene que ir desde las bases, tendría que ser desde que están en la primaria, ¿no? Entonces, hace unos años nuestro gobierno generó muchos laboratorios, puso muchos laboratorios en las primarias, no en todas, pero sí en varias, se pusieron muchos laboratorios de cómputo. Sin embargo, el plan de estudios oficial no indica clases de computación. Aún el plan de estudios, el último que fue generado en el 2011, no tiene materias de computación. Los maestros de la normal, que son los maestros para primarias y secundarias, decidieron que ellos iban a explicar cómo ellos pudieran y cómo Dios les diera a entender las clases de computación. Y entonces habrán maestros que se los enseñan a usar Paint y le paras de contar, y hay maestros que les ponen el Microsoft Office y toma, aprende a usarlo, porque nadie les dijo y nadie los capacitó, lo que es aún peor. Siguiente. En cambio, si revisamos planes de estudios de escuelas privadas, México tiene una gran cantidad de escuelas privadas, sobre todo en educación básica, la cantidad es enorme. Y cada escuela puede impartir materias que no estén dentro del plan de estudios, como por ejemplo la clase de informática, o por ejemplo la clase de religión, que es muy típica en muchas escuelas privadas, porque son escuelas religiosas. Entonces, si revisamos más o menos un plan de estudios para los 6 años de educación básica, ¿qué les enseñan en informática? Vamos a ver que en primero, todo un año, lo usan para enseñarles Windows. Y así lo dice el plan de estudios, tal cual, Windows. ¿Sí? De una de las universidades privadas que tiene muchos planteles en todo México, porque hay escuelas que solo existen en un estado, por ejemplo. En segundo año les van a seguir enseñando Windows y a utilizar un editor de texto plano, un Notepad, un bloc de notas, ¿sí? Así es el plan de estudios. En tercero les enseñan historia de la computación y los ponen a jugar para aprender a hacer mecanografía. Con el jueguito corren Windows, obviamente. Y entonces, para tercero de primaria, quien tiene hermanos más o menos de esa edad, se puede dar cuenta que el niño ya nada más aprendió a utilizar el maximizar, el minimizar y el cerrar, cuando en mis tiempos eran ese tipo de botoncitos de un lado, ¿no? Ahora ya todos lo usan de otra manera. Pero no conocen otra cosa, solo saben que existe Windows. Y les pones un sistema operativo distinto y se pierden. Es más, ni siquiera saben que existen otras cosas. En cuarto de primaria les enseñan Word, con los botoncitos de Word, sin los menús, o sea, tal cual. Tus botoncitos que tienes en la barra de herramientas y párale de contar. Y entonces le pones al chico un LibreOffice donde las cosas sí están por menús como deberían de ser. Y ya no supo cómo hacerle. ¿Sí? En quinto les enseñan PowerPoint y Movie Maker. Es más, yo no sé si sigue existiendo Movie Maker. Creo que lo quitaron, ¿no? No sé. Recuerdo que ya no existía. Pero los enseñan a utilizar Movie Maker y los enseñan a utilizar PowerPoint. En sexto les enseñan Excel, Publisher. Y menciona el plan de estudios que les enseñan programación con Scratch. Bueno, escuchamos ya algo de software libre. ¿Lo conocen, Scratch? ¿Sí? Está bonito, ¿verdad? Entonces, hasta sexto de primaria. ¿Y qué pasó con los otros 5 años? Acuérdense que uno de los grandes problemas del software libre es la transición. Y a pesar de que los niños son más factibles a hacer ese tipo de cambios, Una transición después de 6 años de haber visto lo mismo y no saber que existía otra cosa es difícil. Aquí agrégale que todavía sigue la secundaria. Y que en la secundaria, de la misma manera, tenemos el problema de que computación no es una materia obligatoria, o sea, no es una materia oficial. Entonces, otra vez el maestro va a dar lo que él piensa y lo que él quiere. Mencionaba hace rato que existe la Olimpiada Internacional de Informática. En México tenemos la Olimpiada Mexicana de Informática, que es donde se hace la selección para poder mandar a la gente al internacional. Y específico en Jalisco, que es en el estado en el que yo vivo, tenemos nuestra Olimpiada estatal. La gente que concursa de primaria es porque un maestro de 21,000 maestros de primaria que tenemos se le antojó enseñarle a sus alumnos programación desde niños. Y no programación como nos la imaginamos nosotros, sino programación porque les enseñó un programita, por ejemplo, que se llama Karel. O los que sean más viejos como yo pensarán en Logo. ¿Quién conoce Logo o conoció Logo? Nadie. Logo era un, bueno, todavía existe, un software para programar con una tortuga. Tenías una tortuguita y le dabas instrucciones de muévete a la derecha, muévete a la izquierda, y podías hacer varias cosas. Bueno, Karel es similar, por medio de condicionales, por medio de ciclos, puedes ponerlo a hacer cosas, y es lo que se utiliza en la Olimpiada. ¿Quién les enseñó a los niños a utilizar eso? Un maestro que se salió del régimen que todo mundo le dijo que tenía que seguir, y dijo, a mí me vale y yo voy a dar mi clase como yo quiera. Y entonces él les enseñó a los chicos. Los niños de primaria que saben que existe un software libre y que saben que existe un Linux es porque alguien en su casa les enseñó o porque un maestro que igual, de la misma manera, se salió de la cuadratura, lo enseñó. Es muy raro, son muy pocos los maestros que lo hacen. Siguiente. ¿Quién se encarga de la educación en México? En todo México, para todos los niveles, para todos los tipos de carreras, la Secretaría de Educación Pública. Es un solo organismo y lo hace todo. No estoy de acuerdo, pero así es como funciona. La Secretaría de Educación Pública, la SEP, es la que hace toda la generación de planes de estudio, la generación de calendarios, la evaluación de profesores, la evaluación de instituciones. Todo lo que tiene que ver con educación es dirigido por la SEP. En la educación superior se desglosan ciertas subsecretarías de la SEP, pero siguen dando pie a la SEP, pues. O sea, la SEP siempre va a ser la que va a responder. Si quieres saber qué tienen que aprender los niños en la primaria, la SEP es la que se encarga. Si quieres hacer una renovación del plan de estudios de la carrera de Derecho, lo va a hacer la ANUIES, que es el Instituto de Universidades, pero la ANUIES, a fin de cuentas, le va a reportar a la SEP. Es un organismo muy grande, es un organismo muy político, demasiado político, con muchos problemas internos, pero al mismo tiempo es bueno, porque a fin de cuentas, pues, habemos muchos que salimos, ¿no? Y que aquí estamos. Pero haría falta trabajar mucho dentro de gobierno para poder lograr cambios en el área de la educación, si es que lo queremos. Necesitamos gente en distintos niveles de la Secretaría de Educación para poder lograr cambios. Siguiente. Ahora, si me voy al área de las carreras universitarias y pensamos en el que las carreras universitarias tienen un poco más de libertad al momento de generar planes de estudios, me tocó trabajar en la generación de planes de estudio dentro de la Universidad Tecnológica. Entonces, si pensamos en el cómo generar cambios en los planes de estudio, tendríamos que pensar en qué hay que hacer en la universidad. Y si yo pienso en qué hay que hacer en la universidad, tengo que pensar en cómo hacerle el ojito, cómo mostrar que las cosas convienen a los directivos para que ellos lo quieran hacer. Por ejemplo, todas esas empresas y muchísimas más dan muchísimos donativos a las universidades en México, tanto universidades públicas como universidades privadas. Microsoft tiene convenios para que todo el software sea gratuito, por ejemplo, dentro de la universidad. Y tiene convenios para que los alumnos puedan tener su software, el paquete de estudiante con un cierto precio, algunos software que lo puedan descargar gratuito, otros que tengan convenios para que la certificación sea económica, ¿sí? ¿Pero en qué software? En el de Microsoft, ¿verdad? Obvio, Microsoft habló, fue, le hizo ojitos, le dijo jijiji, jajaja, al director de la universidad, mira, tú me caes muy bien, mira, yo te voy a apoyar, mira, tus alumnos van a salir capacitados para lo que las empresas necesitan. Eso dicen las empresas. Y luego vas y entonces interrogas a los reclutadores de personal y te das cuenta que en realidad no necesitan gente que sepa utilizar Windows, que ellos piden gente capacitada en Linux, por ejemplo. Muchas empresas. ¿Sí? Pero, vuelvo a lo mismo, es que existe ahí un trato personal entre Microsoft y las universidades que dicen me conviene. Y nadie dijo no, porque no hay nadie en esos niveles que pueda decir no, no quiero. Después tenemos Cisco. En México hay muchas universidades que te dan la certificación de CCNA de Cisco, completa. Desde que entras a la carrera, te dan toda la capacitación para la certificación de Cisco, por ejemplo. ¿Y por qué nunca les enseñaron que pueden utilizar routers con open hardware y con open software? ¿Nadie les enseñó? Pues porque Cisco vino y te puso el laboratorio completo gratis. Muy bonitos, la verdad, muy bonitos y muy bien equipados los laboratorios de Cisco. Entonces, pues si ya lo tienes, pues lo aprovechas. Alguien vino y me lo regaló, pues lo aprovecho. Pero entonces los profesores nunca se dedicaron a investigar que se pueden hacer cosas sin utilizar Cisco y que funcionan muy bien y que son de software libre y que son de open hardware. Y los alumnos, conchas, sentados sin hacer nada, rascándose la panza, dicen, ah, pues lo que el maestro me diga, eso está muy bien. Y si él dice que Cisco es la maravilla, pues entonces Cisco es la maravilla y no aprendo otra cosa. Notemos que esto es una situación va y viene. El alumno que no exige, el profesor que no exige, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Nunca. Tenemos IBM. IBM generalmente ofrece equipo, generalmente. Lo cual es bueno que te equipen con laboratorios. En aquellos entonces era muy bueno. Ahorita IBM lo que nos ofrece, y por ejemplo se los comparto, ahorita en la Universidad de Guadalajara me acaban de poner a cargo de darle soporte al laboratorio de Rational de IBM. Pues porque IBM nos regaló el laboratorio y pues los chavos lo tienen que usar. Y a mí no me gusta. Pero no lo regalan y entonces ahí está. Y muchos chavos, si no supieran cómo funciona software libre, me dirían, oye, pero es que entonces, ¿por qué no viene Red Hat y nos regala a nosotros un laboratorio? Pues porque es comunidad. Aquí no hay dinero de por medio. A IBM le conviene que los alumnos aprendan sus software porque significan más ventas en las empresas, ¿cierto? Pero en la comunidad de software libre, ¿a quién le conviene qué? No hay alguien con interés monetario que diga, ah, bueno, yo voy a ir a implementar y voy a regalar laboratorios para que aprendan software libre. Pues no, no hay un interés monetario. Tenemos Software Fácil, es una empresa mexicana de software para contabilidad en su mayoría, que también regala la paquetería a las empresas, a las carreras de conta y de economía. De la misma manera, me conviene regalarte el software a ti universidad y regalarle el software a los alumnos porque lo van a aprender y las empresas lo van a comprar. Oracle, creo que ahorita en México más o menos el 80% de las universidades de prestigio ofrecen la certificación de Oracle. ¿Y cuántos se certifican? Gracias a Dios, no muchos. Pero está, pues, Oracle sigue poniendo laboratorios y sigue poniendo el software, capacita a los profesores, capacita a los alumnos, pero muchos maestros ni siquiera utilizan MySQL, utilizan Postgres, lo cual es también muy bueno. Intel regala laboratorios. Intel acaba de equipar, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara con un laboratorio de Arduinos. Conocen los Arduinos. ¿Y por qué no tenemos un laboratorio de Raspberries? A ver, pues porque nadie nos lo va a regalar. Intel nos regaló los Arduinos. Ay, vamos a enseñarles a los muchachos a programar para Arduino. Pues ya lo tenemos. Pero nunca les enseñamos a los muchachos que también existe la Raspberry Pi. Y que ellos pueden hacer su propio micro, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, todo esto es situación económica. HP de la misma manera regala más que nada laboratorios, en general, a los chicos que estudian administración de sistemas, les ponen el software de servidores. Creo que la última vez que escuché les estaban poniendo los de los Blades. ¿Aquí sucede lo mismo? ¿Las empresas regalan software y hardware a las universidades? Sí, en todos lados, en todo el mundo. La diferencia es que entonces en los altos mandos se decide, ok, si vamos a tener este software, vamos a generar el plan de estudios para que se enseñe con esto y que también se enseñe esto. Y se tienen los dos lados de la moneda y no solamente te casas con un solo software. Esa es la diferencia. Algunas escuelas privadas lo hacen. Ok, mira, te voy a enseñar que existe Rational Rose, por ejemplo, pero también te voy a enseñar que existe... ¿Cómo se llama este software? Se me fue el nombre. Hay un software de software libre que es similar a Rational Rose para todo lo que es ingeniería de software. Y les enseñas a ambos. Por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, donde trabajo... De toda la plantilla académica, creo que solamente dos profesores dan el similar de software libre que les comento. Siguiente. Hagamos que la educación sea libre. Y no me refiero a que sea gratuita. Libre en el aspecto de que el profesor tenga libertad de cátedra, que se supone que la tenemos. Que nos respeten, eso es otra cosa. Que el alumno sea libre de poderle reclamar al profesor si lo que le está enseñando no cumple con las expectativas laborales. Y eso pasa mucho. En la escuela te enseñan programación web. Y te enseñan que existe HTML y CSS y párale de contar. Y nunca... Hace unos ayeres no te enseñaban que existía jQuery, que existía Ajax, que existía JSON, que existía Angular, que existía Node. De hecho, creo que a la fecha son muy pocas las universidades que enseñan Node, por ejemplo, o Angular. ¿Sí? Entonces, que el alumno tenga la libertad de poder exigir. ¿La tienen? ¿Tienen libertad para exigir? ¿O sí? Ahorita, ustedes. ¿Sabe? ¿No me entienden? Yo creo que sí tienen libertad para exigir. La diferencia es que muchas veces no se animan a exigir. No tienen el valor. Les da miedo que el profesor tome represalias. Pero ustedes tienen toda la libertad de poder exigir que me enseñes lo que necesito para trabajar. Tengo la libertad de poder pedirte que me muestres cómo funciona el software libre. Tengo la libertad de que me digas por qué usar software libre en lugar de software privativo. Entonces, eso es del lado del alumno. Y del lado del profesor, pues no encasillarme con lo que la academia dice y tengo que dar, y ser libre de poder tener esa de poder ejecutar mi libertad de cátedra. Todos los profesores, por norma, tienen libertad de cátedra. Y entonces yo puedo llegar y sentarme en el escritorio y nadie me puede decir nada. Pero de la misma manera debería de poder yo ejecutar esa libertad de cátedra en decir, este plan de estudios está para tirarlo a la basura. Y entonces yo te doy a ti, alumno, lo que yo quiera. Y si yo lo hago como profesor, luego vienen los problemas hacia atrás, entonces me voy hacia atrás. Ahora viene la libertad del profesor con la academia. Y si el profesor es flojo y no le gusta trabajar, no va a dar sus puntos de vista hacia la academia de, oye, vamos renovando este plan de estudios. Les doy un ejemplo. La materia de programación web que yo doy en la Universidad de Guadalajara tiene un plan de estudios del 2008. La materia del plan de estudios de la Universidad de Guadalajara para programación web no dice que tengo que dar JavaScript, jQuery, Ajax, pero yo lo doy, porque se me hincha. Pero luego tengo el problema con la academia. ¿Qué sigue ahí? Que el profesor se involucre y diga a la academia, oye, quiero hacer cambios. Y luego, ¿qué sigue? Que el director de la academia sea una persona flexible y diga, ok, vamos a intentarlo. Entonces, vamos de abajo hacia arriba. Y de arriba hacia abajo, bueno, si tuviéramos la gran suerte de tener a alguien en una muy buena posición, pues que diga, chicos, cambien esto. Las cosas no funcionan. ¿Qué es más fácil? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? No podemos comparar, porque son situaciones hipotéticas. Mejor hagamos que las cosas cambien. Hagamos que la educación sea libre. ¿Sí? Creo que lo más importante es que nos pongamos las pilas e intentemos, que busquemos espacios en altos mandos para poder empujar desde arriba hacia abajo y que los que estamos abajo podamos empujar de abajo hacia arriba esos cambios. Empezando como alumno, empezando como profesor, si estás en una dirección, empieza en tu dirección. Los cambios nunca se van a dar masivamente. Y siempre te van a ver feo cuando quieres generar un cambio. Te van a decir, es que eso no se puede, es que eso no se vale, es que no nos conviene. Tú hazlo. ¿Qué pierdes? Como alumno no te va a correr el maestro. Te va a poner una mala calificación. ¿Qué tiene? Lo intentaste. Creo que la calificación no importa si es que lo que quieres es aprender. Como profesor, que te regañen una, dos, tres veces que te regañen. Ya cuando veas que te van a correr, piénsalo bien. No vaya a ser que de veras te corran. Pero si estás trabajando en un lugar en el que te correrían por querer cambiar las cosas para que funcionen, tal vez ese trabajo no vale la pena. Siguiente. Mis datos, mi correo, mi arroba, página web, la mayoría del material en español, dudas, quejas, sugerencias. ¿No? Muchas gracias por permitirme estar aquí, chicos.